Benvenutus al purgatorio de Cumlingus, donde diversas figuras del mundo cultural se someterán a un particular auto de fe admitiendo sus pecados vitales. Tras sus confesiones, el tribunal de Cumlingus tendrá la última palabra y absolverá o condenará sus almas. En este nuevo episodio del Purgatorio tenemos con nosotros al autor de Vías Lácteas, José Muñoz Clares. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Pues primero encantado de que estéis aquí. Y que me presentes como autor de Vías Lácteas. Los últimos 7 días he salido por la noche a hacer Vías Lácteas. Pero claro, no es profesional el asunto. O sea que yo antes, primeros 18 años de mi vida profesional, fui abogado penalista y luego, cuando ya no pude soportar más el sistema de justicia, los jueces y todo esto, me fui a la Facultad de Derecho a dar clases y he estado los últimos 23 años siendo profesor en la Facultad de Derecho y luego en el doble grado de Derecho y ADE. Y bueno, sí, también he publicado bastantes cosas. Me reivindico como docente y hoy como aficionado a hacer vías lácteas.
De alguna manera, la vía láctea tiene que ver con la docencia, ¿no? Nos enseña mucho acerca del universo.
Cuestiona mucho. Hay una cosa que es importante tener en cuenta. La vía láctea, desde que se extinguieron los dinosaurios hasta este momento, ha girado un tercio de vuelta. Si eso no te cuestiona, cuando la ves allí y sabes que lo que estás viendo ahora mismo de ella, en el corazón de la galaxia, en el gran agujero negro, Sagitario A, es lo que ocurrió hace 24.000 años luz. Si eso no te cuestiona, entonces ya es que no te cuestiona nada.
Ya decía Alfonso X el Sabio que si todos nos paráramos un poquito al cabo del día a mirar hacia arriba, tendríamos bastante más conciencia de lo que somos. Son unas palabras muy en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no?
Yo venero la memoria y la tradición de Alfonso X el Sabio. Es decir, un hombre que tiene una importancia enorme en nuestro pasado en Murcia y en España también, ¿no? Y, curiosamente, son casualidades. Al final terminé comprándome una plaza de garaje en Pliego. Podéis imaginar que una plaza de garaje en Pliego no vale lo que valen las de Murcia, ni muchísimo menos. ¿Dónde está? En el edificio Alfonso X el Sabio.
Claro, porque esto conecta directamente sobre el libro que vamos a hablar esta tarde, que es El azar del dogma a los hechos, escrito este año, y que plantea una temática, la verdad es que, José, te metes en unos jardines.
Me lo han afeado y precisamente uno de los amigos, profesores más inteligentes que he dejado en la Facultad de Derecho, Joaquín Ataz, me dijo, dice, José, primero planteas un ensayo sobre el azar, lo que nos remite a lo infinito. Dice, ¿por qué tienes que meterte con dos entidades de ese tipo? Dice, solo te ha faltado una, que es no lo infinito, sino lo eterno, lo que no tiene ni principio ni fin. Y ya lo terminas de liar todo y ya no sabes cómo salir del enredo.
Es una cuestión que lleva desde el principio de los tiempos de una manera un tanto indefinida, efectivamente.
Sigue indefinida. Ese es el problema, que sigue indefinida. Sin embargo, los matemáticos y los científicos en general, los físicos y tal, resolvieron hace ya mucho tiempo que el azar no tiene memoria. Y yo siempre me he preguntado, pero es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando eres muy limitado, la única posibilidad que tienes de hacer algo es ser muy insistente. Yo llevo pensando en este asunto más de 40 años. Y al final llegas a algunas preguntas, no a conclusiones, pero sí a preguntas, ¿no? ¿De dónde han sacado esta gente que el azar no tiene memoria? Yo no puedo decir que el azar tenga memoria, pero ¿de dónde sacan ellos que no tiene memoria? ¿Es que lo conocen? ¿De dónde ha salido eso?
Yo, leyendo el libro, quería hacerte una pregunta, porque básicamente he tomado mis notas y he llegado a la conclusión de que planteas o se plantean tres perspectivas distintas. Una de ellas es el azar como aleatoriedad absoluta dentro del campo de la estadística y la probabilidad. Pero claro, la estadística y la probabilidad surgen en el siglo XVII con Cardano y Galileo, y luego más tarde con Kolmogorov, que fue un matemático ruso, que fue el que axiomatizó la probabilidad completa. Entonces, claro, hasta este siglo XVII, como no existían las matemáticas, a lo que se atribuía el azar era más a la impredecibilidad de los acontecimientos. De hecho, Aristóteles decía que el azar era el error fortuito. Y luego una tercera visión, que es el azar como voluntad de Dios.
Exactamente.
¿A ti cuál te gusta más el enfoque o en cuál crees tú más?
Fíjate, te diría que ninguno de ellos. Es decir, el que más me define a mí el azar es lo impredecible y, en cierto modo, la indeterminación de Heisenberg. Por conectar con lo cuántico, lo indeterminado. Heisenberg, ya sabemos lo que dijo, ¿no? Que determinadas partículas solo podemos conocer o su velocidad o su situación, pero las dos cosas a la vez no las podemos conocer. Entonces, el azar es lo absolutamente impredecible, aquello que es indeterminado. Entonces, la pregunta no es si tiene memoria o no tiene memoria, no tiene sentido hacerle esa pregunta. La pregunta es, ¿tiene límites el azar?
Volviendo a la etimología de la palabra azar, azar viene de la palabra árabe zahar, que significa flor, pero también significaba dado. Parece ser que los árabes dibujaban una flor de naranjo, azar, en una de las caras del dado, y si te tocaba o te salía esa cara, tenías mala suerte. Por eso, desde los orígenes, originariamente, el azar siempre ha tenido un sentido de mala fortuna. Y pones como ejemplo, en un momento dado, bueno, en varios momentos en tu libro hablas del Quijote, ¿no? Y en las páginas 44 y 45 hablas sobre Cervantes, ¿no? Y vienes a hablar de un indeterminismo personal que tenemos todos, de que vamos en nuestras vidas azarosamente haciendo cosas, hasta que al final Cervantes se pone a hacer el Quijote, que el Quijote es una obra que, según tú expones, más o menos en el libro, no tiene azar ninguno, sino que está perfectamente conjugada. Que yo creo que, de alguna manera, el revés de esa moneda del Quijote es el Persiles y Sigismunda, que sí que es una novela de Cervantes muy azarosa, ¿no? Yo quería traer aquí a colación el capítulo 25 del Quijote, que se titula «Que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros», donde se dice lo siguiente: «¿Y es de muy gran peligro esa hazaña?», le pregunta Sancho Panza, en relación a esta hazaña que quiere hacer Don Quijote. Dice Quijote: «No, puesto que de tal manera podía correr el dado que echásemos azar en lugar de encuentro, pero todo ha de estar en tu diligencia, Sancho». Aquí lo que demuestra Quijote es esta etimología del azar, porque aunque la suerte pueda ir de un modo u otro, el azar se presenta como adversidad.
Sí.
En lugar de la fortuna, que se presenta como el encuentro, ¿no?
Fíjate.
Entonces, mi pregunta hacia ti es esto, ¿no? ¿Cómo te planteaste esta cuestión del azar como mala fortuna en su concepto originario? Y quizás no te lo planteaste, pero ahora, ¿cómo ves tú el azar? ¿Si lo ves como una especie de pseudo-maldición o lo ves como una especie de capacidad para poder generar nosotros nuestras propias vivencias?
En ningún caso como maldición, sino como indeterminación, y por lo tanto no podemos conocer lo que se dice de los decimales de pi. Son una serie que solo se puede definir presentando la serie en sí, porque no podemos decir cuál es el siguiente. Hoy día conocemos 105 billones de decimales de pi. Bien, nadie está en situación de decir lo mismo. ¿Y el siguiente es entre 0 y 9? ¿Va a ser un 3? Pues no lo sabemos si va a ser. Pero fíjate una cosa. El azar ha querido que esta mañana, una amiga mía salía de viaje. Y entonces yo quería desearle el mejor de los viajes. Y entonces he buscado una oración irlandesa que se dirige al amigo que se va de viaje, o al amigo que se muere también, ¿no? Y entonces todo eso, resulta que esa oración la compuso San Patricio. El signo que representa a San Patricio es el trébol de cuatro hojas. Las tres primeras son, diríamos, religiosas. La cuarta es el azar, la suerte. Los árabes decían una cosa, San Patricio lo relaciona con... Yo te digo una cosa, en mi opinión, tomar el sesgo de que el azar es todo aquello que, siendo impredecible, es malo, adverso, me parece que es sesgar el azar. El azar es responsable tanto de lo malo como de lo bueno. Es decir, por ejemplo, el hecho de que yo esta mañana haya aprendido lo del trébol de cuatro hojas. No lo sabía. ¿Por qué lo he aprendido esta mañana? ¿Porque mi amiga se iba de viaje? ¿Qué tenía que ver que mi amiga se fuera de viaje con que tú fueras a venir aquí? Entonces dice, somos el producto de una serie de casualidades que nos conducen a terminar siendo lo que vamos siendo a lo largo de la vida, conforme vamos recibiendo el azar. Y lo que digo de Cervantes es que el Quijote, desde luego, no es una obra azarosa, porque Cervantes se impone a la voluntad caótica de la existencia y entonces, con todos los millones de casualidades que dieron lugar a quién era Cervantes, su vida, su estancia en Orán, ser prisionero, el ser rescatado finalmente y tal, todo eso lo va juntando y termina escribiendo una obra como El Quijote que sigue siendo pasmosa. Parece ser que El Quijote, si lo analizamos bien, está todo, más que en el azar y en los decimales de pi, ¿no? O sea,
me parece muy interesante esto que comentas porque es cierto, ¿no? Es decir, estas distintas perspectivas que hay sobre el azar. Hasta determinado punto de la historia hay un punto de vista ontológico o desde la metafísica, desde la filosofía sobre el concepto de azar y luego llega el siglo XVII, como decíamos, y con este libro de Kolmogorov de Los fundamentos de la teoría de la probabilidad se intenta llevar el azar a lo epistemológico, es decir, a la estadística y a la probabilidad.
Por ejemplo, la escritura la inventaron en Mesopotamia fundamentalmente para llevar registro de los títulos de propiedad y dónde empezaba una propiedad y dónde terminaba otra. A Egipto le pasaba lo mismo.
Y las transacciones comerciales.
Exactamente. Bueno,
sí, sí.
Contar, medir, saber exactamente quién era propietario de qué cosa. Pasamos de contar a algo tan actual como es la estadística. Simplemente decir cuántos hombres hay en España, cuántas mujeres hay en España. Y sabemos que hay más mujeres que hombres, y además de forma sostenida. De pronto hay alguien que dice, ¿y no podríamos a partir de lo que contamos establecer un cálculo de probabilidades? ¿Qué es más probable?
Ay, bueno, efectivamente.
En la próxima jugada, por ejemplo, el asunto que plantea Edgar Allan Poe. Si un señor ha tirado dos dados y le han salido dos seises, y da la casualidad de que tira otra vez y les vuelven a salir dos seises, cosa que puede ocurrir perfectamente, Poe lo que mantiene es que a la siguiente vez que tire, tiene las mismas probabilidades de sacar dos seises. Y la respuesta es que no. El cálculo de probabilidades nos dice que la probabilidad de que obtenga de nuevo dos seises es bajísima, pero bajísima. De la misma forma que la falacia del jugador, eso de decir, oiga, es que han salido cuatro impares seguidos, voy a jugar a par. Y dice, nada, eso es la falacia del jugador. Dice, no, no es la falacia del jugador. Es que el jugador sabe que cuanto más pares salgan, está más cerca de que salga un impar, porque efectivamente el azar tiene límites. Y, por ejemplo, en los 200 primeros millones de decimales de pi, la serie más larga de reiteraciones de dígitos de 0 al 9 es de 9. Llegado al 9, se rompe y cambia a otra cosa. ¿Por qué? Porque en los 200 primeros millones de decimales de pi. Alguien dice, oiga, que son pocos millones de decimales. Vale, pues consiga usted la digitalización de los 2.000 primeros millones de decimales de pi. Y volvemos a aplicar el mismo programa que yo he aplicado y entonces decimos, este nuevo límite ya no es 9, es 13, es 15, pero sigue habiendo un límite a partir del cual el azar ya no es totalmente libre. Ya no hace lo que le parece bien.
Teniendo en cuenta esto que hablas de Poe, mencionas en la página 30 efectivamente su relato del misterio de Marie Roget y fíjate lo que acaba diciendo Poe. El accidente se admite como una porción de la subestructura. Hacemos de la posibilidad una cuestión de cálculo absoluto. Sometemos lo inesperado y lo inimaginado a las fórmulas matemáticas de las escuelas.
Ahí es donde yo no puedo estar de acuerdo.
Eso te iba a preguntar. ¿No estás de acuerdo con Poe en esto?
O sea, no puedo estar de acuerdo que sea un cálculo absoluto. No es cierto por una razón. Cuando tú desencadenas un proceso azaroso, la pregunta es, ¿el azar cuándo se desencadenó? ¿A la vez que el tiempo?
Bueno, eso nos llevaría a qué es el tiempo, ¿no? Comparten, bajo tu punto de vista, entonces, esta definición de San Agustín, ¿no? De qué es el tiempo. Cuando no me lo preguntas, lo sé. Cuando me lo preguntas, no lo sé.
Lo que pasa con San Agustín, tiendo yo a no estar de acuerdo en absoluto. Es decir, leí con mucha atención sus confesiones y tal. Sí. Y tiendo a no estar en absoluto de acuerdo. Y por lo tanto, en principio, tendría que estudiar el asunto para saber si estoy de acuerdo en este caso o no estoy de acuerdo en este caso.
No, pero me refiero a que se podía extrapolar el tema de qué es el azar. Si no me lo preguntas, lo sé. Si me lo preguntas,
hay un ejemplo físico que la gente puede, quien nos esté escuchando, podría comprobarlo. Por ejemplo, cuando salen las Pléyades, en el invierno fundamentalmente, es decir, que cuando se ven, están ahí reinando en el cielo, el problema está en que si las miras directamente, no las ves. Pero si en vez de mirarlas a ellas, miras 8 o 10 grados a la derecha o a la izquierda, entonces sí las ves. Es decir, hay realidades que si las miras muy de frente, no las aprecias. Y sin embargo, si las miras de una forma sesgada, como no queriendo verlas, entonces las ves. Y con lo del tiempo pasa lo mismo. Si me preguntas qué es el tiempo, pues yo te contestaría lo que dijo Einstein. Es eso que miden los relojes. O sea que,
claro,
es muy fácil. Te compras un reloj de esos que vale 8 euros y tal, te lo pones aquí y ya sabes lo que es el tiempo. Ahora, el problema es cuando dices, vale, sí, pero hemos lanzado una nave Voyager en los años 70 que sigue alejándose de la Tierra. ¿Cuál es el tiempo que ha pasado dentro de la nave Voyager? Porque es que los propios astronautas sufren la desaceleración del tiempo, sí, sí, en sus viajes espaciales. Y sufren contracciones físicas importantísimas y tal. Y dice, el tiempo, si me lo preguntas, tengo que contestarte. Es eso que miden los relojes. De otra forma no te lo puedo definir.
¿Y no será que quizás, como antes mencionabas, el principio de Heisenberg, el nuevo paradigma de la física cuántica? Hay otro físico cuántico muy famoso que decía que un electrón puede girar solo en aquellas órbitas circulares en las que su momento angular es un múltiplo integral de h por hidrógeno 2π. Esta teoría que fue dicha por Niels Bohr. Entonces tenemos aquí a pi ya en el asunto, ya centrado, ¿no? Y siendo este protagonista que tú expones en el libro, ¿no?
Yo tengo un hijo que es ingeniero, al cual le pasé el libro. Y fíjate qué cosa más significativa. No ha querido darme su opinión, porque estoy seguro de que es muy negativa. Y entonces, no, yo lo entiendo perfectamente. Me dijo una cosa cuando vino aquí y le di el libro. Me dijo, ¿sabes lo que pasa? Dice que yo es que no me fío de pi. Y me dijo que no me fío de pi. Dice, porque pi tenía que ser una constante y no lo es, porque es infinito. Dice, entonces, no me puedo fiar de pi como ingeniero. O sea, los decimales de pi son infinitos. Aceptemos que son infinitos. Conocemos 105 billones de decimales de pi. Sin embargo, los ingenieros aeroespaciales utilizan entre 15 y 17 decimales de pi para hacer sus cálculos. Y la agencia de medidas que está en París utiliza 32. Los otros, hasta 105 billones, los desprecian. ¿Por qué los desprecian? Porque son algo que está a nuestro alcance. Simplemente diríamos que es una magnitud pija. O sea, más que fija, es pija, ¿eh? No la podemos permitir. Podemos seguir buscando decimales de pi sabiendo que nadie le va a encontrar de momento aplicación práctica ninguna. Que los ingenieros aeroespaciales calculan sus naves y sus viajes utilizando 15 decimales de pi, 17 decimales de pi, y resulta que lo hacen con una precisión prácticamente absoluta y no necesitan los otros. ¿Por qué los seguimos buscando? ¿Por qué seguimos indagando cuántos decimales tiene pi? Porque es una magnitud pija que nos la podemos permitir, simplemente. No hay más.
Y yo me pregunto también una cuestión que decías antes sobre el lanzamiento de los dados, sobre el lanzamiento de una moneda. Hablábamos de estas cuestiones de indeterminismo y determinismo. Es decir, es correcto que no podemos saber la siguiente vez que cae esa moneda cuál va a ser el resultado, si cara o cruz, pero ¿no piensas que en cierta manera ahí ya hay un determinismo? Es decir, la moneda solo podrá caer o de cara o de cruz.
Eso está claro.
Y luego esto, ¿cómo está en cierta manera, contrapuesto en la teoría de los antiguos filósofos griegos, de los atomistas, que luego retomó Leibniz con la monadología, donde decía que la historia venía a ser un acto absolutamente indeterminista porque todo está en movimiento.
Es que lo es.
Y entonces todo es impredecible por este perpetuo movimiento de las cosas. Esta monadología que eran estos átomos metafísicos.
Tú imagínate que los americanos eligen, no sé si es peor, a Trump o a Biden. No lo sé, a uno de los dos. Y que eso coincide con la vigencia de Putin. Es decir, ¿el futuro de la humanidad se complica o no se complica? Si sube una persona incapaz o si sube un loco peligroso, cambia nuestra vida. Pero puede cambiarla en un sentido muy dramático, pero que nos afecte de forma inmediata porque nosotros tenemos bases americanas aquí.
Por eso te decía, ¿qué te interesa más a ti? ¿Es la perspectiva matemática estadística probabilística o el concepto filosófico de azar?
Yo creo que a las cuestiones relativas al azar me gustaría mucho que contestaran los filósofos, pero espero más respuestas de los físicos cuánticos. Creo que los físicos cuánticos tienen más que decir al respecto.
Lo que te proponía antes es que quizás no hemos llegado todavía a una física lo suficientemente desarrollada como para dar respuesta a todas las cuestiones que todavía siguen planteándose acerca de esta cuestión que desde los tiempos es algo incierto e irresoluble.
Sería pretencioso por mi parte hablar de física, puesto que no conozco suficiente de física como para responder a eso. Por eso digo, me gustaría que contestaran los filósofos. Pero sobre todo me gustaría que contestaran los físicos y pues, los matemáticos. En este caso, los físicos cuánticos.
Bueno, los físicos cuánticos es lo más parecido que hay en la física a un filósofo.
Pero... Por supuesto. A mí, desde luego, me parece evidente. O sea, estaban los físicos newtonianos, que son los que la gente sigue entendiendo.
Es la física clásica.
Bueno, se sigue trabajando con
esa
física.
Es la física con la que seguimos trabajando.
Sí. Claro. Que, por cierto, Newton no era newtoniano. Esto es una cosa muy curiosa, porque Newton, más que un físico mecanicista, era básicamente un alquimista teólogo.
Sí.
Se pasó 30 años con
la alquimia. Y hay una cosa de Newton que poca gente sabe, pero los que hemos dado clases de derecho sí lo sabemos, de derecho penal me refiero. Newton dedicó gran parte de sus esfuerzos del final de su vida a perseguir a los falsificadores de moneda y a ahorcarlos. Quien falsificaba moneda atentaba contra el privilegio exclusivo del soberano de emitir moneda. Y entonces él, trabajando para la monarquía británica, él lo que hacía era perseguir a los falsificadores prácticamente como herejes. Vosotros habéis ofendido a la deidad de la monarquía británica y yo os persigo y os ahorco. Entonces, un hombre que era capaz de hacer todo lo que hizo Newton, luego tenía la capacidad de perder el tiempo en perseguir a falsificadores de moneda y ahorcarlos. Surge Einstein. Y de pronto da la sensación de que Newton se ha hundido. Ya no podemos pensar en Newton. Sí, sí, sí. Pero los viajes espaciales se hacen con Newton.
La física newtoniana es la que se aplica al movimiento, digamos, al día a día.
Yo te
al
diría, día a día. Exactamente, al día a día,
al día a día
y a las cosas grandes. Teniendo en cuenta que nosotros somos cosas grandes. Es decir, que la cuántica se aplica a lo muy pequeño, al átomo y sus partes. Que fíjate qué paradoja. Átomo sin partes. Oiga, pues mire, todas las que hemos encontrado hasta la fecha. O sea que, entonces, resulta que Newton sigue rigiendo las cosas grandes que somos nosotros, que es nuestro día a día. Y la física cuántica está debajo, solapada, esperando a decir su última palabra. Yo voy a cumplir 70 años este año. La pregunta es, ¿llegaré yo a ver la computación cuántica a nivel de usuario como vi la computación normal, la de ese ordenador, a nivel de usuario cuando hablábamos de ordenadores? Yo nací en el año 54, cuando en los 60 se hablaba de ordenadores. Era una cosa misteriosa, tremendamente cara. Yo recuerdo cuando llegó el primer ordenador, un 360 de IBM, al primer despacho donde yo estuve. Y era una cosa misteriosa, carísima, que solo la podían programar. Vino un señor de IBM París a organizárnoslo y tal y cual. Y ahora resulta que un 360 es una ridiculez comparado con ese ordenador que tengo yo ahí encima de la mesa, que no me costó ni 1.000 euros.
Cualquier teléfono móvil que llevamos en nuestro bolsillo es muchísimo más potente. Se pide a gritos un cambio de paradigma en lo físico y en lo digital. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos estado limitados al 1 y al 0.
Me encanta ese mundo ambiguo.
Al mundo binario.
A mí me encanta.
Entonces, es un mundo con unas posibilidades acotadas. Y lo que establece la computación cuántica...
Superposición cuántica.
Es la ambivalencia, la posibilidad de varios estados, unos y ceros, al mismo tiempo. Con lo cual, esto amplía las posibilidades.
O sea, yo tengo un ejemplo al respecto que me ha aclarado lo que es la superposición cuántica. Yo tengo una cámara que va asociada a un programa de ordenador que es gratuito. Te lo puedes bajar cuando tú quieras, pero solo funciona con archivos que hayan sido generados con esa cámara. Y entonces, ¿cuál es el misterio? Es que tú has hecho un mal archivo. Te faltaba luz, tenía poco enfoque, yo qué sé, pasaban 1.000 cosas. Resulta que tiene, de una serie de parámetros, 10 o 12 parámetros, tiene 13 niveles de recuperación. Si te faltaba luz, tienes 13 niveles de recuperación de luz. Si te faltaba enfoque, tiene 13 niveles de recuperación de enfoque. No es exactamente así. En el enfoque no llega a ser tan fino como con la luz. Si, por ejemplo, tenías problemas de grados Kelvin, no hay ningún problema. O los subimos o los bajamos. El archivo que te daba un gráfico muy rojo, de pronto lo conviertes en muy gris, muy azul, muy tal. Y de pronto, si tienes 13 niveles de recuperación, ahora yo me planteo la superposición cuántica de esa forma. Es decir, ¿qué puede pasar mañana? Dice, oiga, es que hay 13 niveles de posibilidades en cada parámetro que usted valore.
Claro, pero eso permitirá calcular mucho más rápido y mucho más...
No solo poco más rápido, mucho más rápido, sino que es que hará tal cantidad de representaciones posibles que una será la correcta.
Ya se está aplicando en inteligencia artificial para todo el tema de proteínas, de fármacos, de simulación de cómo van a funcionar esos fármacos. Pruebas que antes costaban años y ahora en minutos tienes el resultado de la prueba que has realizado virtualmente porque has introducido los parámetros.
En materia de inteligencia artificial, yo tengo que citar nuevamente a Amos Tversky y Daniel Kahneman, que acaba de morir recientemente, ¿no? Sí. Cuando le preguntaron a Amos Tversky si ellos estudiaban la inteligencia artificial, y a Amos Tversky, que era un hombre finísimo, y contestó, dice, ¿qué va? Dice, nosotros lo que nos dedicamos es a la estupidez natural. Y yo te diría una cosa, es que hay más campo en la estupidez natural que en la inteligencia artificial.
Sí, está mal definido, lo hablábamos el otro día en el programa de las 7, no es inteligencia artificial. De lo que hay que hablar es de aprendizaje automático.
Eso.
De machine learning.
Me interesa muchísimo eso. Claro,
entonces, porque son algoritmos que aprenden a hacer tareas concretas con una precisión grandísima. Ahora mismo es todo estadística y probabilidad. Pero se mal llama inteligencia artificial. Porque es más una cuestión de marketing y de...
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Para terminar, si te parece bien... Una tercera cuestión o punto de vista del que no hemos hablado mucho. El azar como voluntad de Dios. El azar como fe. Es decir, eso que está en la conciencia de todos, que es invisible, inmaterial, impredecible y a lo mejor quizás inclasificable.
Ese es el fundamento del último capítulo de este ensayo, que es el epílogo, ¿no? Es decir, si realmente en los decimales de pi, que son azarosos sin ningún género de duda, está escrito el pasado, el presente y el futuro, el azar es Dios. Y el número pi es su profeta. Y entonces, eso me conduce a la metafísica. Este profesor que he citado antes, Joaquín Natal, me dijo, dice, yo puedo discutir las creencias, pero al creyente no. Y a mí me pasa lo mismo. Puedo discutir las creencias, pero al creyente no. Por eso he dicho, con San Agustín tiendo a no estar en absoluto de acuerdo, pero con alguien que crea en San Agustín, no puedo discutir. Yo no puedo abandonarme a la metafísica. Soy un humano de este mundo y no puedo abandonarme a la metafísica. El que Dios efectivamente es la definición que se suele dar de azar. Voluntad infinita, carácter eterno, más que infinito, carácter eterno ha existido siempre, lo sabe todo, es omnicomprensivo. Y ya el omnicomprensivo, pero para, porque infinitamente bueno, ¿es compatible un Dios infinitamente bueno con la existencia de Auschwitz?
Claro, es que la paradoja de la inexistencia de Dios se explica así, porque no es ni omnisciente ni omnipotente. Porque si fuese omnisciente, si lo supiera todo, ¿qué necesita? Y no es omnipotente ni omnibenevolente, porque si no, no existiría Auschwitz ni ninguna otra.
Me pilláis en este momento leyendo un libro que compré hace un montón de tiempo y que nunca había tenido tiempo para leerlo, pero ahora como estoy jubilado, ahora sí puedo dedicarme como el señor Schlangenhaufen por placer a tareas eruditas. Estoy leyéndome Los mitos hebreos de Robert Graves. Yo reto a cualquier escritor, a cualquier pensador, a que invente algo que esté fuera de los mitos hebreos. Porque vosotros creeréis, como todo el mundo, que el primer hombre fue Adán y la primera mujer fue Eva, ¿no?
Fue Lilith.
Lilith, enormemente procaz, promiscua, lujuriosa.
Y provocadora del hombre.
Exactamente, hasta tal punto que Dios, el Dios de los hebreos, la tiene condenada a que mueran cada día 100 hijos suyos.
Y de ahí viene la figura mitológica de la Lamia, que es una semimujer animal.
Entonces,
esto trasciende.
No, pero perdona. O, por ejemplo, una de las últimas cosas que he aprendido, que Noé nació ya circunciso. O sea, nació ya circuncidado. Es decir, provenía de una estirpe que tenía que dar por fin un hombre absolutamente hebraico, el que ha nacido sin necesidad de circuncisión. O sea, que ya está circuncidado. Oye, te digo una cosa, los mitos hebreos te los lees y te puedes saltar todos los Harry Potter, todos los...
Claro, es que de ahí viene la misteriosa concepción de María, de Jesús.
Sí.
De los mitos hebreos.
Hombre, Jesucristo era una rama herética del hebraísmo.
Efectivamente.
Pero esto es una paradoja, ¿no? Porque que te interesen mucho los mitos y no creas en la metafísica.
Yo tengo que creer en todo. O
sea, yo creo que tienes el corazón dividido.
Los mitos es la fundamentación
pero
de la
están
metafísica.
Ahí, están ahí.
Sí, por eso, yo comparto contigo.
Yo
es la fundamentación de la metafísica.
Una vez, una chica argentina, muy amiga de un amigo mío, me preguntó, estábamos en una corrida de toros, de esto hace 30 años, en la Condomina. Y me dijo, ¿tú cuando ves esto qué ves? Y le contesté, pues yo veo la civilización minoica, el rastro de Europa por Zeus, con un toro blanco. Y entonces me dijo, dice, para, es que me desbordas. Yo creía que me ibas a hablar de sociología española. Digo, no, esto es mucho más. Entonces dice, yo no creo en ninguna de esas cosas, pero tengo que tenerlas en cuenta. Tengo que tenerlas en cuenta, los mitos hebreos, los mitos babilonios, los mitos de todo tipo. Y los mitos cristianos. Yo llevo siempre este libro de los Salmos del rey David y de algunos otros que me regaló un cura. Y me gusta, me encanta leer los Salmos. Me voy a privar yo de leer, por ejemplo, el libro de Tobías o el libro de Jonás, que la gente no lo sabe, pero es una sola página en la Biblia. Es el libro de Jonás. Lo leyó Melville y escribió 1000 páginas que se llaman Moby Dick. Entonces dice, algo que es capaz de sugerir 1000 páginas a un buen escritor, ¿me voy a privar yo de leerlo? O por ejemplo, toda la sabiduría de los hindúes. ¿Me voy a privar yo de eso? O de los griegos, o de los romanos. La gente seria que está pensando durante toda la historia, ¿yo voy a no tenerlos en cuenta? ¿Quién soy yo?
Fíjate que esta cuestión también se relaciona con la numerología, ¿no? Porque en el libro de las revelaciones se dice, aquí está la sabiduría, deja a aquel que posee entendimiento calcular el número de la bestia. Pues ese es el número del hombre, su número es 666. No, pero es interesante porque ¿qué pasa a raíz de aquí, no? Que se utiliza hebraicamente la gematría. La gematría es el método de interpretación de los nombres y las palabras y frases hebreas basadas en la numerología, en el número de cada uno de los... Entonces, claro, ¿qué hacían muchas interpretaciones cristianas? A Nerón, Nerón César, todo eso sumaba 666. A Diocleciano, claro, su nombre latino, Diocles Augustus, sumando las letras con valor numérico latino, ¿no? Y sumaba 666, precisamente a los que perseguían a los cristianos, ¿no? Lógicamente. ¿Qué pasó en 1994? Que resulta que hubo un estudio en el Journal of Recreational Mathematics que relacionaba el número de la bestia con la proporción áurea. ¿Qué película sale en el 94 de Tarantino, Pulp Fiction? ¿Cuál es la clave de la maleta misteriosa de Pulp Fiction?
666. ¿Estamos contentos? La pregunta.
666. Quiero decir que todo esto viene muy a colación porque yo creo que a veces no, yo creo que siempre... La ciencia y todo lo que ha venido de la modernidad después es una suerte de secularización de las mitologías, muchas veces religiosas o muchas veces paganas. Uh-huh. Corremos el riesgo, en estos tiempos que corren, bajo mi punto de vista, de caer presos del cientificismo.
Sí.
Yo creo que hay que llevar mucho cuidado con eso. Y precisamente la física cuántica da aquí la clave. Porque la física cuántica juega con el tema del observador y el objeto que observa.
Que es modificado por el observador.
O sea, eso es.
Déjame que te recuerde una cosa. Lo que dice Marcellus Wallace cuando dice, le hace una pregunta a uno de los suyos, dice, ¿habéis localizado a fulano? Y dice, creemos que sí. Y Marcellus le dice, no queremos creer, queremos saber. Es definitivo, no queremos creer, queremos saber.
Por cierto, una película basada en una narrativa profundamente azarosa dentro de la corte de película, me refiero. Cómo se van sucediendo las escenas que conectan con escenas anteriores. Esto sería fascinante. Una última pregunta por mi parte, José. Has estado hablando mucho de ciencia. Y yo quería plantearte aquí la cuestión de la jurisprudencia, teniendo en cuenta a lo que te has dedicado toda tu vida profesionalmente. ¿Concibes la jurisprudencia como una ciencia? ¿O no? Porque yo aquí hay una conferencia famosísima de Julius Hermann von Kitzmann que decía eso, ¿no? Que la jurisprudencia no es ciencia. Y decía lo siguiente, tanto el juez como el hombre de ciencia se ven obligados a consultar voluminosos códigos, comentarios polvorientos, inician un cálculo artificial para hallar lo que en el pecho de cada cual debería encontrarse escrito en letras bien claras. En primera instancia, se prueba con agudeza y erudición y de manera artificial la verdad de una tesis, cuya falsedad se demuestra en segunda instancia con igual agudeza e idéntica erudición. Y qué dicha si en la tercera instancia no se cambia de nuevo la verdad. ¿Cómo puede una nación conocer el derecho a través de estos cálculos artificiales, deducciones y tesis titubeantes? La justicia se ha convertido por la ciencia en un juego de azar. ¿Cuál es tu opinión de esto? Quiero decir que hay mucha gente, muchos abogados, muchos juristas que conciben el derecho como una ciencia. Y yo creo que hay otros, como yo creo que uno de los grandes teóricos de estos es Manuel Atienza, ¿no? Que piensa que más bien es la prudencia aristotélica.
Yo me fui de la justicia horrorizado por lo que presencié, porque claro, en derecho penal es donde más se puede interferir en derechos fundamentales de un ciudadano, ¿no? Me fui precisamente porque era nada más lejos de la ciencia que la jurisprudencia. Porque está absolutamente interferida por sesgos que ha identificado muy claramente Daniel Kahneman en su obra. Y otros muchos, que ahora ya se está aplicando el tratamiento de datos a la jurisprudencia. Yo te diría que la jurisprudencia española ha tenido... Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español tuvo un momento estelar, que fue en los años 90... donde efectivamente desempolvó muchas cosas, desatrancó muchas cosas. Y hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un tribunal que no merece ningún respeto por la ciudadanía, que es servil, como dijo un lacayo, y genuflexo, sin más. Y no se atiene a la ley, a esa que debería estar escrita en el corazón, según esa frase que has leído ahí. Es decir, el día que la jurisprudencia deja de tomarse la ley en serio y empieza a interpretarla, no esto que esto hay que adaptarlo, esto hay que hacer una lectura adaptadora a este momento y tal. En ese momento perdemos totalmente el norte. O sea, si usted quiere cambiar las cosas, cambie la ley. Recuerdo en la Doctrina Parot, que es un libro de los que yo publiqué, que hubo tres magistrados disidentes de sobre 15. Eran 15, pues 12 decidieron pisotear la ley. Y tres hicieron un voto disidente donde decían: la mayoría de este tribunal no es que haya reinterpretado el artículo tal, dice, es que lo ha reescrito. Tuvieron que pasar 8 años para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos hiciera pasar la vergüenza mayor que ha pasado España en materia de jurisprudencia. Pero creíamos que esa era la mayor. La mayor se está produciendo ahora mismo en el Tribunal Constitucional, en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía. Por nada del mundo volvería a ejercer como abogado. Lo único que echo de menos de mi profesión es tener alumnos a los que enseñarles y hablarle más de lo que viví yo en la justicia. Y desde luego la justicia no es una ciencia.
Muy bien, pues ahora, José, el Tribunal de Cum Lingus debe deliberar.
Bueno, José, pues una vez realizada la deliberación, nos hemos enterado que te gusta el rock and roll y, como tal, has sido condenado al infierno. He de decirte que el infierno es mucho más divertido que el cielo.
¿Puedo intervenir?
Por supuesto.
Es que a mis alumnos se lo decía, digo, miren ustedes. Decía Bernard Shaw que le gustaba el cielo por el ambiente y el infierno por el clima. Digo, pues a mí me gusta el infierno por el clima y por el ambiente. Así es que sí, por defender en esta clase, como estoy defendiendo, la ley del aborto o la eutanasia o cualquier otra cosa, he de irme al infierno, sepan que me iré contento, porque por lo menos frío no voy a pasar.
Sin embargo, te vamos a ofrecer la oportunidad, si tú lo deseas voluntariamente, visto tu aprecio por los escritos bíblicos, de que puedas transitar hacia el purgatorio y habitar con banqueros, prestamistas y otros.
Y otros. Prefiero a los del infierno. Déjame por lo menos que os dé las gracias, porque yo también estoy complacido por esto, ¿eh?
Gracias a ti, así nos gusta sentirnos en familia con todos nuestros entrevistados.
Muchas gracias, José.
Hombre, a vosotros.